Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, les habla Juanjo Charro, hoy es sábado 17 de junio de 2017 y vamos a grabar un nuevo programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes. Me acompaña en el estudio de Somos Aguas nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Sí, estoy esperando la conexión para comenzar a responder a tantas preguntas, la mayoría de ellas muy bien formuladas, pero también contesto a las que no parecen muy pertinentes como preguntas, porque comprendo la buena fe de todo el que lo hace y yo tengo paciencia para enseñar lo que es tantos años de estudio, lo que ha quedado de pozo de, se puede llamar, de sabiduría, y tengo paciencia para responder con buen humor a todos. Pero les pido siempre que no hagan más de una pregunta. Eso no es que a mí me moleste, es que molesta a todos los demás. Así que les pido concisión, así muy cortas, y una sola pregunta. Adelante.
Pues la primera pregunta es del día 21 de abril de 2017 y la hace Raúl. Hola, están cerca las elecciones francesas a la presidencia y muchos jóvenes están protestando porque entre todos los candidatos no encuentran a ninguno que les represente. También en Estados Unidos ocurre algo parecido. Muchas personas no encuentran a nadie que les represente para animarse a ir a votar. ¿Qué se podría hacer? Un saludo.
Tiene la pregunta un preámbulo y luego la respuesta. ¿Qué se puede hacer? El preámbulo es que la clase política, es decir, los que viven de la política, hace mucho tiempo, casi siglos, que ya nadie vive para la política, sino que vive de la política. Esa clase no se renueva, pero la sociedad va evolucionando, va cambiando. Aparecen nuevos problemas que nuestros padres y abuelos ni siquiera pudieron imaginar. Mientras que los viejos se modifican, aparecen de otra manera, y no hay mentes preparadas por la meditación y por el estudio para poder hacer frente a estas nuevas necesidades o nuevas perspectivas de la sociedad gobernada, que exige soluciones distintas a las tradicionales, pero la clase política no se renueva. Esa es la causa. ¿Qué se puede hacer? Eso estaría muchísimo tiempo lo que hago yo. ¿Qué se puede hacer? No cesar de examinar el presente con los ojos de la historia y con los ojos de la ciencia. Examinar el presente, ver cómo pueden resolverse los más agudos problemas de las sociedades actuales, que son, como sabéis todos, la falta de representación de los gobernados y la corrupción. Y como esto tiene causas específicas, pues mientras no se responda y se generalice las soluciones globales para suprimir las causas específicas de la falta de representación y de la corrupción, pues seguirá todo igual. Esas dos causas específicas son muy claras. Contra la corrupción, separación de poderes, pero de verdad, no simulando separaciones que no existen. Y contra la falta de identidad entre el representante y el representado, no hay más que una sola procedimiento: suprimir de raíz todo sistema que no sea de representación política, como son las listas de partido, todas las votaciones de toda Europa, menos Francia. Y ya hay en Francia una poderosa corriente que quiere modificar el sistema electoral mayoritario por distritos pequeños y quiere acudir también al sistema proporcional como todo el resto de Europa. Mientras no se suprima de raíz el sistema proporcional, no hay solución política ni hay representación posible de la sociedad civil ni de los problemas reales. Seguiremos en manos de la casta o de la clase política que surge indefectiblemente de la partidocracia.
La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es de 10 de junio de 2017.
Saludos, don Antonio. Me llamo Jorge y le hablo desde Alicante. Soy un aficionado al estudio de la historia, en especial la acontecida tras el 18 de julio de 1936 en España. Me sorprende la cantidad de diferentes opiniones sobre lo ocurrido por esas fechas. Por ejemplo, para algunos autores, como Vinces Vives o Arturo Pérez Reverte, fue una guerra de hermanos, entre comillas. Y para otros, como García Oliver, fue una guerra de clases en toda regla. Lo mismo que para otros autores editados por Ruedo Ibérico. Mi pregunta es la siguiente. Para usted, lo acontecido tras el 18 de julio de 1936 en España, ¿fue una guerra de hermanos o una guerra de clases? Muchas gracias. Le admiro mucho y practico la abstención activa.
Pues muchas gracias, amigo alicantino. La pregunta suya es bastante fácil de responder. Si la guerra civil española, cualquiera que fuera su causa original, porque en el origen fue un intento de golpe de Estado que fracasó y se convirtió en guerra civil, pero cualquiera que fuera su causa, es indudable que produjo un resultado y que ese resultado abrió dos frentes bélicos, el nacional y el rojo. Y esa división fue producida por el azar del fracaso o éxito del alzamiento nacional del golpe de Estado y fue una división territorial. Desde ese momento queda rechazada de plano toda pretensión de que la guerra civil fue una guerra de clases, una guerra de clases. Sí, fue territorial. En cada territorio había la derecha y la izquierda. Pero el que cayó de la zona roja, pues ahí, naturalmente, fueron las fuerzas republicanas, generalmente, claro, de izquierda, las que tomaron la responsabilidad de ganar la guerra o por lo menos no perderla. Y en la zona azul al revés, fue una guerra que fue, los dos frentes fueron ocasionados por la división o la distinta territorio ocupado por cada fuerza. Desde ese momento no es guerra ideológica. Pero, ahora bien, una cosa es que la población civil española estuviera dividida por partes homogénea, toda la población civil de la zona nacional era la misma población civil que la de la zona roja. Pero eso no quiere decir que el gobierno de la zona roja tuviera la misma naturaleza que el gobierno de la zona azul. El gobierno de la zona azul fue un gobierno militar que militarizó por completo todos los recursos para ganar la guerra. En cambio, el gobierno republicano de la zona roja no fue un gobierno militar, fue un gobierno civil y eso fue la causa de su perdición. Por eso perdió la guerra. No hubo unidad. Hubo divisiones internas entre comunistas, anarquistas, el POUN, separatistas, y eso es señal de que las divisiones ideológicas o sociales, la lucha de clases sociales se produjo dentro de la zona roja. Pero las clases conservadoras no tuvieron capacidad activa para oponerse y simplemente se refugiaron en el anonimato, se escondieron. Pero no, resumo, la división territorial de España en una zona nacional y otra zona roja impide que pueda ser clasificada como una guerra de clases sociales o ideológicas. Fue una guerra donde la zona roja tuvo carácter ideológico y en la división ideológica, en cambio en la zona unida, en la zona nacional hubo unidad de dirección militar y por tanto no hubo divisiones ideológicas.
La siguiente pregunta es del día 23 de abril y la hace Aquiles. Es usted muy generoso cuando dice que Felipe González era la oposición en la clandestinidad protegido por Carrero. A mí me parece una pieza fundamental en el constructo del régimen para autoperpetuarse en el poder. De oposición tenía lo mismo que de socialista. También dice usted que Tierno no quería viajar porque temía que la policía le quitara el pasaporte y por eso le alquiló un avión. ¿Qué tiene de diferencia un avión alquilado con uno de línea a la hora del control de pasaportes? ¿Para qué le servía a Tierno el pasaporte si no viajaba? ¿Cree usted que Tierno estaba tan vigilado por la policía que en parte se justificara este temor? ¿Por qué pagó usted si esto era un embuste de Tierno? ¿Podría aclararnos esto? Un saludo atento.
Sí, en primer lugar, estoy de acuerdo en que he llamado a Felipe oposición porque teóricamente era Isidoro, pero es verdad que no era oposición ninguna. Segunda parte, Tierno. Tierno era un cobarde. Además de cobarde, se puso el uniforme falangista, camisa azul y correaje, en Salamanca. He visto las fotografías que me las enseñó el hijo del director general de Sanidad, Quintana. Tierno no tenía por dónde cogerlo porque ninguna de sus partes era sana. Pero tenía fama, tenía cierto prestigio, no entre la izquierda verdadera, pero tenía cierto prestigio en ambientes intelectuales porque él presumía de escritor y de pensador. Entonces, las cosas no son tan simples como usted cree. Tierno había que tenerlo en cuenta. Y yo había preparado la presentación de la Junta Democrática en Estrasburgo, después de haberla presentado yo en el Parlamento Europeo, en una rueda de prensa en la que había acordado todo designar a Tierno. Y después él no quiso. Y su sofisma es total cuando pregunta que por qué el embuste de Tierno. No era ningún embuste. Era muy posible que en el aeropuerto, en las líneas de aeropuerto, en la venta de billetes para trasladarse desde París a Estrasburgo, era normal que la policía española, en connivencia con la francesa, pudiera conectar con los pasajeros, con las listas y comprobar allí si iba Tierno o Galván. Eso era posible. Él no me contaba ninguna cosa absurda. Yo conocía la vida francesa mejor que nadie. Iba continuamente a París, a Madrid. Sabía que yo era vigilado. Sabía cómo burlar esos vigilantes. Por tanto, no me dijo ningún embuste y ninguna tontería. Sí, lo que me dijo fue lo producto de su enorme cobardía, de la que quiso sacar dinero para que su mujer viviera, consiguiendo que yo le diera 300.000 pesetas mensuales a su mujer si le retiraba el pasaporte. Al regresar a España no lo dejaban. Y en segundo lugar, me obligó a que, porque un avión particular no pasaba ninguna aduana y ninguna frontera dentro de Francia. Se cogía un avión y nos ponían en Estrasburgo. No había control ninguno. Usted no sabe de lo que dice ni de lo que habla. Tenga más respeto en las preguntas. Otra pregunta.
La siguiente la vamos a escuchar, es del 10 de junio.
Buenos días, don Antonio. Soy Amando, el chico que hizo la pregunta del darwinismo. En primer lugar, me gustaría señalar que mi error en el uso de la preposición desde fue inintencionada y con aprecio debería tener paciencia con quienes hacemos preguntas con buena fe. Recientemente he visto su vídeo hablando sobre la tauromaquia y otro en el que hablaba del veganismo. Me gustaría aclarar una serie de errores de significado acerca del antiespecismo y del veganismo, así como de tópicos muy arraigados.
Repita, porque no entiendo, no, va muy deprisa. Bueno, pero interrumpe, le voy a decir. Hoy usted se llama, ¿cómo, Amando? ¿Cómo me ha dicho?
Adrián, creo.
En lugar de pedirme que tenga tanta paciencia, cree que la tengo poca o que tenga más paciencia, hable más despacio y pronuncie bien porque no entiendo lo que usted pronuncia. Y así le contestaré.
Vamos a seguir oyéndola, ¿no? Vamos a empezar.
A ver lo que oigo. Es que no entiendo su pronunciación.
Buenos días, don Antonio. Soy Amando, el chico que hizo la pregunta del darwinismo.
Darwinismo.
En primer lugar, me gustaría señalar que mi error en el uso de la preposición desde fue inintencionada y con aprecio debería tener paciencia con quienes hacemos preguntas con buena fe. Recientemente he visto su vídeo hablando sobre la tauromaquia y otro en el que hablaba del veganismo.
¿Del
qué? Me gustaría aclarar una serie de errores.
¿Del veganismo? Veganismo. Del vegetarianismo, bien. Veganismo.
De tauromaquia y veganismo.
Sí.
Venga, sigue.
Sí, seguimos.
Significado acerca del antiespecismo y del veganismo, así como de tópicos muy arraigados en el imaginario social y que ha repetido debido a la falta de información. El antiespecismo es una posición de rechazo a la discriminación arbitraria por especie. Es decir, quienes difundimos el veganismo no reivindicamos derechos para los animales no humanos, puesto que no pueden organizarse jurídico-administrativamente por motivos obvios. Quienes tenemos un enfoque abolicionista, tenemos como intención el que no sean tratados como propiedad, es decir, cosificados, transformados en objetos. La tauromaquia, así como la caza, la pesca, el consumo de animales de origen animal y otras actividades que impliquen explotación animal son consecuencias del especismo, no causas.
¿Especismo?
Si estamos en contra...
Le llaman especismo a la discriminación entre especies. Seguimos.
De cualquier tipo de discriminación, no podemos tener a los animales no humanos como esclavos, es decir, subordinados a los intereses humanos, fruto de la visión antropocéntrica, puesto que en las sociedades actuales no es necesario. Usted dijo que el cerebro necesita proteínas. No, el cerebro y el organismo no necesitan proteínas, necesitan aminoácidos, los cuales forman las proteínas, y se dividen en esenciales y no esenciales. En el reino vegetal encontramos todos estos, e incluso alimentos como la espirulina, un alga, tienen 3 veces más proteínas y de mayor valor biológico que las carnes, así como los ácidos grasos, minerales y vitaminas. La famosa vitamina B12, tan aludida para denostar al veganismo, es de origen bacteriana, ni de origen animal ni vegetal. El hecho de que se crea como necesario su consumo es confundir opiniones generalizadas, creencias, con verdades universales. Por otro lado, el que sea considerado como normal no significa que sea ético, puesto que implica un daño innecesario en ellos. El esclavismo también era considerado como normal. Era un hábito, una costumbre en las sociedades en las que prevalecía. La única comprensión sería en circunstancias de supervivencia, como hacen algunas tribus indígenas o los inuit. El consumo de carne no tuvo ninguna influencia significativa en la evolución del cerebro. Dicho postulado, que fue promovido en la década de los 70, ha quedado obsoleto por los últimos descubrimientos. Fue el incremento de almidones debido al uso del fuego lo que permitió un cerebro más grande, ya que éste se alimenta de glucosa. Me remito a un completo estudio internacional de genética humana, arqueología, antropología, fisiología y nutrición, dirigido por Karen Hardy en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el año 2015. El comer es un acto sociocultural y el nutrirse un hecho biológico. Que el ser humano haya consumido productos de origen animal en épocas anteriores por necesidad de supervivencia no demuestra la naturaleza de este, sino la adaptación de nuestros ancestros y del ser humano al entorno ecológico y a diversas circunstancias histórico-culturales, que dependen también del punto geográfico, según el cual serán unas condiciones climatológicas y, por lo tanto, una mayor o menor fertilidad de la tierra y acceso a ciertos tipos de alimentos. Es decir, la alimentación está condicionada en mayor o menor medida por estas. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, el ser humano es frugívoro, ya que la proteína animal genera una serie de subdesechos como la urea, la putrefactina y las histaminas, que son tóxicas, dañinas para la salud. Y no poseemos la enzima uricasa para hacerlas inofensivas. Lea una eminencia como George Cuvier, padre de la paleoantropología y un gran fisiólogo francés. La correlación de enfermedades degenerativas y el consumo de proteína animal es innegable. Tinkling Campbell y Jensen Nalet, personas muy respetadas en el ámbito de la salud y de la nutrición, han demostrado esto. No confundamos hábitos adquiridos en el proceso de enculturación con comportamientos e instintos naturales, puesto que el ser humano tiene 0 instintos carnívoros. Pongamos a un bebé pequeño en una habitación con un conejo y una manzana, a un niño pequeño, y veremos cuál de los dos decide comer. Nosotros, como humanos que somos, tenemos raciocinio. podemos desaprender todo lo interiorizado, o bien o parte de lo interiorizado, en nuestro proceso de enculturación. Mi pregunta es, ¿le gustaría que a usted le violasen y le robasen a su cría por un vaso de leche, si fuera mujer? En este caso, a las vacas es lo que les hacen. ¿Qué haría usted si fuera el humillado, torturado, privado de libertad y asesinado por motivos lucrativos, de entretenimiento y de paladar? La explotación animal es deleznable y miserable. Le respeto a usted como persona, pero no a las ideas especistas, puesto que se basan precisamente en el no respeto. No le juzgo. Mi intención no es más que la de rebatir parte de su justificación al consumo de animales. Compartir una reflexión con usted y con los seguidores del programa. Gracias, un saludo con mucha afectuosidad. Y disculpe si me he entretenido en la reflexión.
Bien, gracias por su discurso. Yo no comprendo nada, porque las palabras especismo, yo no sé bien por qué se utilizan. Aparece como un discurso científico y tal vez lo sea, pero yo soy hoy un ignorante absoluto. Yo no sé nada, y como no sé nada ni pretendo saberlo, hablo con la imprecisión de un ignorante. Pero de un ignorante español, que conoce a la perfección el idioma de que habla, el español. Y eso no se tiene en descuidos. No se dice, salvo en el País Vasco, que se puede decir el vaco, pues no se dice la vaca, o se dice lo vaca. Porque no se puede decir que sea una distracción, que me he distraído, que no me he dado cuenta. En el idioma no. Si usted dice desde, eso no es que no se ha dado cuenta, no es una distracción. Si en lugar de desde dijera con, pues hablaría español. Pero si dice desde, no es una distracción, es que no sabe hablar español. Es verdad que yo he preferido saber español a saber de ciencia, tanto como usted. Yo no sé ciencia, tendrá usted razón probablemente, pero quizá hagan falta 1.000 años o 2.000 años más para entender la vida, no desde un punto de vista, como usted llama, antropomórfico, que es mi único punto de vista, sino a través desde el punto de vista de las especies animales. A lo mejor desde entonces, pues desde el punto de vista de las avispas, pues hay una visión del mundo distinta de la de que hoy puede usted tener, como de los animales, de los veganos, de la no sé, yo es que ni siquiera el lenguaje que emplea lo entiendo. Por eso le he repetido que me lo digan una y otra vez, porque no entiendo las palabras que significan las palabras como la incluso la de especificismo. Es que no sé lo que es. Y como no me lo voy a pedir explicación, le digo muchas gracias por la lección magistral que me ha dado. No me sirve de nada porque soy un ignorante y no asimilo nada. Es como si lo hubiera dado a un niño que no sabe todavía ni leer ni escuchar. Pero gracias por su esfuerzo, pero es inútil donde ha caído, porque mi cerebro, con más de 90 años que cumplo ya, pues a lo mejor, en mi caso particular, pues no ha estado de más que de vez en cuando coma carne o huevos, porque tengo 90 años, y mi cerebro y mi memoria la veo exactamente igual que cuando tenía 30 años. Gracias por su lección.
La siguiente pregunta es del día 23 de abril y la hace Inter.
¿Quién la hace?
Inter.
Inter.
Sí.
Venga.
Buenas tardes. ¿Cuándo van a pedir ustedes disculpas por haber metido la pata con Trump? Ahora nos vienen con el cuento de que Trump ha cambiado y que ahora es el diablo. Trump es el mismo trumposo de siempre. Nada ha cambiado. Se lo advertí desde el principio. Trump es el mismo chorizo de siempre. Una pena que se haya dejado embaucar por las genialidades visionarias de Centeno. ¿Se acuerdan cuando decía que el futuro era Rosa 10? Un poco de humildad viene bien a todo el mundo de vez en cuando. Un saludo.
Menos a usted, que no le viene bien la humildad, porque tiene que recordar que usted advirtió de que yo era un ingenuo, que me equivocaba, y entonces, de acuerdo, soy un ingenuo, me equivoco, creí que Trump iba a establecer un nuevo diálogo con Rusia, que iba a haber una distensión, me equivoqué y me aparto de él. Y usted no tiene por qué ofender a Roberto Centeno porque haya tenido una evolución producto de que él no tenía conocimientos políticos, sino solamente económicos. Y fue desilusionándose de partido, hasta que se fue cayendo, hasta que descubrió el MCRC y ahí encontró una sinceridad y un conocimiento científico de la política y una verdad de la historia que no había visto en ningún lado. Por eso, usted es muy pedante si quiere darme lecciones, porque entonces, ¿por qué esas lecciones debe de dárselas también usted a los responsables de la televisión de Moscú, puesto que en el conflicto de Trump con Putin, a propósito de las conversaciones o las indiscreciones de las conversaciones de autoridades de Estados Unidos con el embajador ruso en Washington, que provoca las dimisiones de altos cargos, pues en la hora de mayor audiencia y para dar cuenta de la dimisión del responsable de la seguridad nacional de Estados Unidos, Radio Moscú me llama para preguntar mi opinión, cosa que debe usted decirle entonces a los de la televisión de Moscú que no lleven, que no llamen a conocer la opinión de un pobre iluso que creyó las locuras de Trump y que no sabe absolutamente nada de política. Usted es un impertinente, le he respondido, porque yo respondo a todo el mundo, pero a mí me gustaría que usted no apareciera más por esta emisora.
La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es de 11 de junio.
Hola, don Antonio, me dirijo a usted nuevamente desde Tenerife. Mi nombre es Narayán y me gustaría hacerle una pregunta, siempre en referencia a la extensión masiva. Si lográsemos una extensión superior al 60%, pues como ya se ha comentado, como usted ha comentado en otras intervenciones, que bueno, podría haber, sería una de las formas de empezar todo hasta este periodo de transición, sería elegir dentro de la sociedad española una serie de personas cualificadas, pues que dirigieran ese cambio durante un año y medio. Mi pregunta es la siguiente, don Antonio. Ahora mismo en España hay nombres y apellidos de personas que puedan dirigir ese cambio. Don Antonio, felicidades por su pronta, por su rápida recuperación y gracias por permitirnos seguir disfrutando de su pensamiento y ojalá dure 5 o 6 mil años más y por supuesto que yo lo vea. Un saludo.
Muchas gracias
para usted y para todo el equipo.
Gracias, amigo. No, en España no hay personas todavía con preparación y conocimientos y de experiencia de relaciones de poder, es decir, de política, para dirigir un proceso constituyente. Para eso es necesario una previa libertad política. Y ahí se aprende muy pronto. Del mismo modo que un niño, como ya vio y lo observó Kant, no corregimos a un niño, no nace sabiendo andar. Anda después de haber nacido y cayendo muchas veces al suelo, pero nada, pues ya, pero él solo aprende. Pues la libertad política le pasa lo mismo, que es facilísimo y rapidísimo aprender. Y con libertad política se aprende enseguida. Es verdad que el proceso no sería tal como has indicado. En el caso de que en unas elecciones, como ha pasado ahora en Francia, haya votado un 40% del censo, sumando en contra de la votación los abstencionistas y los que han votado nulo y en blanco, ha votado un 40%. Y está gobernando Macron con un 20% de los votos del censo. Es decir, ha perdido toda legitimidad, toda autoridad moral, le queda la legalidad. Pero en ese momento, no, por sí solo, no basta para convocar unas nuevas elecciones para cambiar el sistema. Porque ¿quién convoca? ¿Quién tiene el poder para convocar? ¿Cómo puede hacerse obligatorio una nueva votación? Para eso tiene que haber un nuevo gobierno. Y como el que ha obtenido el 20% de los votos del censo, como en Francia Macron, no va a dimitir, porque son unos cínicos y les importa muy poco la legitimidad, lo que les importa es la legalidad. Y según la ley, tienen el poder y la legalidad para seguir gobernando. Lo que no tienen es autoridad moral. Eso es la legitimación. No tienen autoridad moral. Pero ahí, en esa época, en ese momento, están expuestos a unos peligros que antes no tenían. Y en esos peligros pueden ser echados, arrojados del poder, dejados, abandonados, no sostenidos. y caen por circunstancias completamente pequeñas o imprevisibles que antes no hubieran tenido importancia, pero ahora con un porcentaje tan pequeño, pues no tienen fuerza moral para resistir la opinión adversa de la inmensa mayoría de la población gobernada. Por eso hace falta la apertura de un periodo de libertad constituyente presidido por un gobierno provisional. Ese gobierno provisional no tiene que ser de concentración, como casi todo el mundo cree. Todas las fuerzas representadas en un gobierno. Eso sería imposible. Eso sería unir a los enemigos de la libertad con los amantes de la libertad. Eso es imposible. Entonces, los que han derribado el gobierno por dejar de obtenerlo un tercio, al menos el tercio logocrático, ese debe impulsar la formación de un nuevo gobierno, al que se le añadan elementos del tercio acomodaticio, pero del que no pueden estar ninguna persona que haya estado antes en el anterior tercio representado por el gobierno, porque la sociedad de los tres tercios es una evidencia. Y ese nuevo gobierno, sí, ese es el que convocará elecciones constituyentes, donde todos, el 100% de la población, serán llamados a participar en igualdad de condiciones para establecer una nueva constitución, que es lo que llamamos periodo de libertad constituyente. Gracias por tu pregunta, y la respuesta creo que es fácil de entender.
Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes.
Querido Repúblico, este domingo 2 de abril, de 11 a 14 horas, el Grupo de Madrid va a instalar una mesa informativa en la Plaza de Tirso de Molina, en la que estarán a la venta los libros de don Antonio. No dejes pasar esta oportunidad.
Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta es del día 23 de abril y la hace Aquiles. ¿Cómo es eso, don Antonio, de que don Juan Carlos de Borbón se llevaba unas tasas ocultas de $4 por barril de petróleo que llegaba a este podrido país desde Oriente Medio, y esto desde que empezó su monarquía, y que el apaño se lo hacía el noble descendiente del almirante de la Gran Mar Océana, y que lo hacía con conocimiento, connivencia y colaboración de toda la clase política y el Estado? Eso sin contar la coima del negocio transatlántico. ¿Tendrá entonces este hombre con toda seguridad más que Gaddafi y que el tunecino Zine El Abidine juntos, en sus años de más prosperidad? Y esa era la parte del rey. Todas las otras ratas del Estado también habrán arrancado su bocado. Franco era un dictador que solo conocía el miedo y el castigo como herramientas de trabajo, pero no era corrupto. Ahora lo entiendo a usted cuando dice, de manera muy eufemística, que los españoles han perdido los genes. Lo que han perdido es algo que identifica al varón cuando nace. Es triste, don Antonio, tanta miseria y mezquindad anidando en esos corazones afeminados. No quieren saber de libertad, prefieren el fruto de sus corazones aunque sus hijos mueran, aunque sus mujeres los abandonen. ¿Por qué? Porque no conocen el valor. ¿Es deshonroso, don Antonio, luchar por algo como la libertad política colectiva? Entonces, ¿qué temen? ¿El honor? Usted les muestra la solución. ¿Y cuántos socios del MCRC hay? ¿1.300? ¿1.300 hombres de honor en toda España? Da vergüenza. Un saludo.
Es muy difícil responder a su reflexión, porque es muy acertada, aunque no debemos de ser reduccionistas. Una sola causa no explica ni el carácter de las civilizaciones ni la cultura de los pueblos. Es algo complejo. Aquí no solo es una cuestión genética, sino que la educación, desde la guerra civil, ha sido sistemática para que el propio domicilio, no en las clases ni en los periódicos, para que en el propio domicilio los padres enseñen a sus hijos a tener miedo, a no decir la verdad de quiénes son ni lo que sienten, a ocultar todo, a ser hipócrita, a no llamar la atención, a evitar ser perseguido por miedo. Esa educación de los españoles ha sido general durante el franquismo y ha seguido siendo general durante la transición? ¿O es que creéis que es normal? Normal, digo, sí. Por ejemplo, que estos días, celebrando los 40 años, todas las televisiones, los periódicos, celebrando 40 años de libertad. ¿De qué? ¿40 años de libertad? ¿Pero qué libertad hay en España? Sí, claro, que hay elecciones, claro. Y Franco también había elecciones. Ah, que hay elecciones y se puede dentro de esas elecciones votar a uno y a otro, claro. Y con Franco también se podía votar el tercio de familia, municipio y sindical. Como hoy de distintos partidos, pero son todos lo mismo. ¿Es que acaso el sistema electoral permite que el diputado represente al distrito, al pueblo o al conjunto de electores que lo han votado? De ninguna manera. Está prohibido por mandato imperativo, que tiene que obedecer las órdenes recibidas del jefe de partido. No hay representación, no hay separación de poderes y no hay libertad política. Claro que hay libertad. Hay libertad de enseñanza. Decirme qué universidad española enseña el derecho constitucional de verdad. El que enseña como una ciencia constitucional. Que diga que todo es falso. Que desde el artículo primero hasta el último todo lo que dice la Constitución es mentira, falso. Pero ¿cómo? ¿Y qué? ¿40 millones de españoles? Todos habitando la mentira. El fruto natural de eso es la hipocresía, la mentira, la acomodación, el consenso. Todos son valores antidemocráticos, antiliberales. No hay en España libertad política, se tiene horror de la libertad política. Naturalmente que nos cuesta mucho trabajo avanzar. Sí, sí, aunque me escuchan 10, 15, 20 mil y hasta 100 mil personas diarias. Sin embargo, yo pido asociación al MCRC y ahora apenas estamos ya rozando, no llegamos a 1.500. Tiene razón. Esto es una vergüenza para un pueblo. Teníamos que tener 15 millones. Todo el que no vota, que se hiciera con nosotros, no abstencionista, abstencionario. Diciendo, ¿pero qué es esto? Venga, fuera. Fuera todos estos mangantes, estos ladrones de Estado, estos partidos de Estado. ¡Pero qué vergüenza! ¿Pero no sabéis lo que significa partido estatal? Sí, yo lo digo, significa falange. Pues igual que la falange son todos los partidos, Ciudadanos y Podemos. Partidos fascistas, totalitarios. Esa es la verdad. ¿Quién se atreve a decirlo? Nosotros. Nada más. Por eso, sí, es la verdad. Estamos padeciendo las consecuencias, no de una guerra civil, sino la educación en la cobardía de 80 años de postguerra civil.
La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del día 13 de junio.
Hola, don Antonio. Soy Adrián, de Málaga. Ya que usted es abogado, me gustaría plantearle una cuestión sobre su profesión, sobre la abogacía. Y es el típico dilema que se le plantea a todos los abogados. Y es el siguiente. ¿Usted qué piensa de los abogados que aceptan, motu propio, a defender a una persona que es detestable? Que es una persona indeseable. Por ejemplo, pongamos a Bárcenas, del PP. ¿Usted qué opina de los abogados que han aceptado defender a Bárcenas? Yo no entro a valorar si son abogados buenos o malos. A lo mejor son unos excelentes abogados y tienen una gran pericia. Yo me refiero a moralmente. ¿Son malas personas estos abogados que han aceptado defender a un cliente así? Porque un abogado puede elegir a su cliente, puede elegir a quién defender. Entonces, si tú eliges defender a un sinvergüenza, ¿te conviertes tú en un sinvergüenza? Y encima defendiéndolo, pues, al máximo, con todo tu saber y toda tu pericia. Pues esa es mi pregunta, don Antonio. Muchas gracias.
Tal vez yo no sea el más idóneo abogado para responder a su pregunta, porque yo nunca he sido penalista, que es donde más patente es la identidad de la ley con la moral. porque es la moral natural también, todos los delitos van contra la moral natural. Entonces, como nunca se me ha planteado el tema penal, no he tenido los problemas de conciencia que pueden tener los abogados penalistas. Pero sí puedo decir algo en defensa de los abogados penalistas. Una persona culpable de un delito, incluso aunque sea infraganti, aunque sea muy difícil poder conseguir de un tribunal la exención de responsabilidades penales, que lo eximan, aunque eso sea muy difícil, tiene derecho a un defensor, no solo porque puede mitigar el tratamiento durante el proceso, para que sea bien tratado el preso con arreglo a la legislación internacional, mejor, sino que también tiene derecho a obtener de un buen abogado la consideración o la estimación por el tribunal de circunstancias atenuantes, no digo o eximentes o atenuantes, eso tiene derecho. Y eso es compatible con la moral profesional, con la ética del abogado. Otra cosa muy distinta es que un abogado, tanto en civil como en penal, a sabiendas de que su cliente está mintiendo, o está defendiendo una posición desde la mentira porque él lo sabe y tiene los documentos, otra cosa es, yo nunca lo he tenido esa necesidad, no tengo autoridad moral ni experiencia de tantos casos para poder decir cuál debe ser la conducta media, pero sí que puedo decir que es indigno un buen abogado, si alguien que tenga conciencia moral, además de conciencia jurídica, es muy difícil justificar que el abogado mienta. Es verdad que yo no me he visto en el campo del penal. Y no sé si una persona situada ante un conflicto judicial, una interpretación de las leyes, de la que dependa que vaya a la cárcel muchos años o vaya poco, no digamos si hay pena de muerte. No puedo juzgar a un compañero que mienta o oculte la verdad para salvar a un cliente, por ejemplo, de la pena de muerte. Pues a lo mejor yo lo justificaría, porque estoy en contra de la pena de muerte. Así que es muy difícil establecer reglas generales, pero entiendo su pregunta. Y yo en mi carrera y en mi profesión jamás he necesitado utilizar la mentira o el fraude para ganar un pleito.
La siguiente pregunta es del día 24 de abril y la hace Juan José. Estimado señor Trevijano, ¿no piensa usted que sería mejor que los principios que defiende el MCRC se defendieran a escala europea y no tanto nacional? Junto a este proyecto que tenemos y que debemos de profundizar con la moneda común europea, una política fiscal, bancaria, presupuestaria, comercial, de fronteras, etcétera, que diera fuerza y voz a los europeos en el mundo? ¿Y no piensa usted que ni a los rusos ni a los estadounidenses les interesaría eso? Reciba mi más sincero agradecimiento.
Sí, eso no me lo he preguntado respecto a Europa, porque la conozco muy bien, y España para mí es preferente, primero porque soy español y quiero primero lo mejor para España, para mi país, pero es que en segundo lugar, en toda Europa hubo una ruptura con el totalitarismo nazi fascista, una ruptura no grande, pequeña, simbólica, pero la hubo. El juicio de Núremberg fue una ruptura. En España no ha habido ninguna ruptura. España está en una situación de inmoralidad absoluta. La prensa, la radio continúan hablando como con Franco, con una consigna. Aquí todo es verdad y una mentira tan colosal. Todos los periódicos dicen lo mismo, que hay elecciones, que el elegido representa a los votantes, que hay separación de poderes. ¿Por qué mienten todos? Eso no pasa en Europa. Sí, el sistema europeo es tan malo como el español, pero aquí está mintiendo y allí no. Por eso preferí España. Pero ahora los acontecimientos de nuestro propio MCRC están dando un vuelco a la estrategia mental. Y es que en América, en la América española, estamos siendo llamados, solicitados, con mucha más intensidad y vehemencia que en la propia España. No hablo solo de Venezuela, que es evidente, ni de Ecuador, sino en Argentina, en Colombia, en Salvador. Luego, algo claro que hay que plantearse este tema. Soy consciente, pero no tenemos hoy recursos, desde luego, para actuar en la Europa del Oeste. Quizás en Europa del Este, y no he estudiado el tema, tal vez sea más fácil el progreso en los países como Polonia, o Hungría, o Rumanía, o Letonia, Lituania, es decir, los antiguos países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, de los países del Este, tal vez ahí sí se encuentre un clima mejor que en España y mejor que en el resto de Europa. No lo sé.
La siguiente pregunta es del día 25 de abril y la hace Luis Picazo. Buenos días. Le escribo desde Madrid. A propósito de las elecciones presidenciales en Francia, me surge una duda respecto a la doble vuelta. ¿No le parece injusto que los perdedores de la primera vuelta puedan pública y legalmente pedir el voto para un candidato de la segunda vuelta, puesto que han participado con ellos en el mismo proceso electoral? Teniendo además en cuenta que la campaña de la segunda vuelta puede considerarse una continuación de la primera, muchísimas gracias por su respuesta. Un saludo.
En primer lugar, la segunda nunca es una continuación de la primera, porque ¿cómo va a ser lo mismo elegir entre dos que entre 10? Es imposible, que es otro tipo, es otra elección. Y en segundo lugar, no hay ninguna contradicción que en la segunda vuelta se pueda cambiar de candidato, no solo porque no puede elegir a los eliminados en la primera, por ejemplo, si hay 10, se han eliminado 8, quedan 2. No solo puede elegir dentro de esos 2, porque no puede elegir a ninguno de los restantes 8, sino porque incluso puede en la segunda vuelta cambiar de criterio respecto al orden en que han salido elegidos en primero y en segundo lugar. Porque es una relación de poder. Y la relación de poder no se mira desde un solo lado. En toda elección política es un poder que se elige. Y eso es una relación. No es lo mismo si hay dos candidatos en segunda vuelta, no es lo mismo si están solos, que si estaban acompañados de una cantidad de otros candidatos que en conjunto constituyen la población electoral del distrito correspondiente. Por eso no me parece ninguna contradicción. Y por eso se dice en Francia que se vota en la primera vuelta con el corazón y luego con la cabeza en la segunda.
Pues la siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del día 14 de junio.
Hola, don Antonio. Me llamo Iñaki y le llamo desde Navarra. Lo primero, quiero agradecerle toda la labor que hace, ayudándonos a comprender mejor la realidad que nos rodea y bueno, quizás caminar hacia la libertad colectiva. Yo quería preguntarle sobre el carlismo en la transición.
Sobre el carlismo en la transición.
Los años del franquismo y en la transición. Si no tengo mal entendido, usted incorporó al Partido Carlista en la Plataforma Democrática, aunque luego ellos pues se retiraron porque no querían reconocer a la persona de don Juan ninguna legitimidad, ni aunque fuera estratégicamente. Aunque tampoco entiendo, si esto es así, por qué ellos, una vez que don Juan rechazó hacer esa declaración, pues el Partido Carlista se mantuvo fuera de la plataforma. Pero bueno, estoy seguro que puede explicarnos un poco mejor cómo fue aquello. Y más que una pregunta concreta, yo quería pues que nos hablara un poco de cuál fue el papel del Partido Carlista durante el franquismo y durante la llamada transición. Y nada más. Desearle una muy buena salud durante muchos años y un afectuoso saludo. Gracias.
Muchas gracias, amigo de Navarra. Sí, la pregunta tiene cierta coherencia y la entiendo. El carlismo, cuando yo formé la Junta Democrática, fue de los primeros, después del PNV, después de la Asamblea de Cataluña y después del Partido Independiente de Galicia, que fueron los tres primeros. El Partido Carlista entró inmediatamente después de esos tres, junto con el Partido Andalucí de Rojas Marcos, por ese orden. Y el entonces, presidido por Carlos de Hugo, de Borbón, Carlos Hugo, y representado por la princesa Teresa, creo que se llamaba, a la que conocí y con la que me entrevisté varias veces en París, pues las relaciones fueron extraordinariamente positivas y muy buenas. Es verdad que luego se retiraron, cuando ya se formó toda la Plata Junta, se retiraron por las cuestiones dinásticas, pero la cuestión del carlismo ha tenido mucha influencia intelectual en España, aunque fuera una minoría. Porque hay, por un lado, la tradición que el carlismo representaba al apoyar a la Casa de Austria en la guerra de secesión, pues apoyaba el absolutismo. En cambio, en Cataluña, con la guerra de secesión provocada por la elección de Felipe V, Borbón, que unía los destinos de España a los de Francia, pues hubo un problema casi metafísico, porque eran unas dos concepciones prácticamente incompatibles del mundo y de la política. Pero luego, en el siglo XIX, sobre esa herencia anterior, el carlismo sufrió varias guerras, que fueron auténticas guerras civiles, porque no fue austriacos contra franceses, aunque fueran los que movieran las potencias que movieran la guerra, sino españoles contra españoles. Pero fue una guerra ideológica, no solo de dinastía. Y esa contradicción del carlismo, que representaba el absolutismo, mientras que Borbón representaba la modernidad o el liberalismo, esa contradicción ha durado siempre. En la guerra civil, los carlistas también, pues el decreto de unificación los fundió con la Falange como partido único. Y ahora, después de la muerte de Franco, pues todavía hoy el Partido Carlista tiene representantes, no representantes políticos, sino intelectuales, de una enorme preparación. Por ejemplo, Miguel Ayuso es una de las personas mejor preparadas intelectualmente y políticamente de España. Pero sin duda ninguna, está entre las 12 primeras personas que puedan estar capacitadas para tener un diálogo de altísimo nivel cultural y político, y es carlista. Eso no quiere decir que el carlismo o Miguel Ayuso tenga una visión de futuro mejor que otros monárquicos, pero en cualquier caso, para un republicano como yo, me siento mucho más cerca de Miguel Ayuso, aunque sepa que es carlista, porque tengo el 90% de coincidencia con él en todos los asuntos culturales. Creo que con esto basta. Siento simpatía por los representantes actuales del carlismo. Mi relación con ellos fue muy buena en todos los niveles. Y hoy mi respeto y mi amistad con Miguel Ayuso sigue siendo muy duradera y muy fuerte. Gracias por la pregunta, amigo.
La siguiente es del día 27 de abril y la hace Lino. Un saludo para don Antonio, el equipo y seguidores. ¿No debería garantizar la Constitución los medios para que los políticos cumplan su programa electoral? Hoy parece más evidente que nunca que la representatividad auténtica no es completa sin esa regla de juego.
Lino, querido amigo, Ya hacía tiempo que no te veía por aquí. Bueno, no tanto. Sí, tienes razón, pienso como tú. ¿Cómo la ley electoral, la decencia? Es imposible que una persona elegida por un distrito, el elegido no cumpla las promesas que ha hecho electorales, porque esas promesas son vinculantes. Hay dos tipos de promesas, la unilateral y la contenida en un contrato bilateral, que son promesas recíprocas. Austin y los defensores de la teoría del habla redujeron el derecho también a unidades ya indivisibles. Y la unidad para comprender el derecho privado, el átomo, fue considerado la promesa unilateral vinculante. Una sola persona, mediante una promesa pública, se vincula, por ejemplo la OPA, se vincula ante personas terceros desconocidos, pero que ya está vinculado. Bien, ese es el mejor ejemplo para lo que sucede en una votación en un distrito. La promesa electoral, lo que promete un candidato, eso es una promesa unilateral del candidato, pero vinculante. Él está obligado. Quien lo recibe, no. El que recibe, el votante, no está obligado. Pero si lo vota y resulta con mayoría elegida, el resultado es ya una promesa vinculante, es decir, un contrato bilateral. Y está autorizado el distrito que lo ha elegido por mayoría absoluta para revocar el mandato si no cumple la oferta vinculante bajo la cual fue elegido. ¿Está claro? Pues esa es mi opinión, Lino.
La siguiente pregunta es del día 28 de abril y la hace Ricardo. Buenos días, maestro. Continúo oyendo diariamente su programa de radio. El día 26 de abril estuvo hablando sobre Venezuela, un país donde lo que hay no es una dictadura como Cuba o Corea del Norte, pero que tampoco es una democracia, claro. Lo que es obvio es que el régimen de Maduro está actuando de una manera muy violenta contra los manifestantes opositores, con muertos incluso. Y la situación económica es desastrosa, principalmente porque el precio del barril de petróleo está muy bajo. Decía yo antes que no es una dictadura porque en Venezuela hay elecciones a presidente cada 6 años y la próxima deberían celebrarse en el 2019 y la Asamblea Nacional se renueva cada 5 años y las próximas deberían de celebrarse en el 2020. Mi pregunta, usted afirma que en Venezuela desde Chávez no hay libertad política. Me imagino que se referirá a la libertad política que nosotros defendemos, ¿no? ¿Pero lo había acaso antes de Chávez? ¿Acaso hay libertad política en España? Por cierto, permítame aconsejarle, ante su problema de los estornudos, por la luminosidad que hay en la sala donde realiza el programa, una solución bien sencilla que es que se ponga unas gafas polarizadas. No sé si se lo habrán aconsejado antes, pero por si acaso se lo recomiendo. Muchas gracias.
Gracias por las gafas contra el estornudo. Es muy gracioso. Bien, lo preguntaré y si es solución lo haré. Ricardo, querido, naturalmente, cuando digo que no hay libertad política en Venezuela, parto todos los días de mi vida diciendo que no hay libertad política en España. Eso por supuesto. Pero voy a aprovechar su pregunta para informarle de algo que ya informé ayer, pero que hoy tengo más datos. Dos señores a las órdenes del gobierno venezolano y en concreto a las órdenes de Diosdado, el segundo cargo del gobierno, dos señores, uno argentino, otro de origen portugués, pero parece que con vínculos directos con Venezuela, han publicado en un periódico la noticia de que se han querellado en la Audiencia Nacional contra el MCRC y contra el pobre Heliodoro de Canarias, acusándonos de terrorismo de Estado y de odio contra Venezuela, y que estamos preparando pues echar piedras, plomo y candela contra los chavistas, excitando el odio y la guerra, y preparando incluso armas en Canarias, que estamos ya con un depósito de armas, por lo visto, para reunir estas piedras, estas candelas y estos plomos, para arrasar con ello al chavismo. Esas personas se llaman, uno Leiva, otro se llama, es un argentino, se llama Maradini, Montonero, guerrillero y jefe de Montonero, peronista, trabajando para el gobierno anterior y para el gobierno venezolano, testaferros, con algunas empresas incluso de aviones, pero a las órdenes directas de Diosdado. Estas personas son las que dicen todo lo que acabo de contar contra el MCRC, que vamos a echar piedras, plomo y candela contra el chavismo en Venezuela. Bien, con esto aclaro todo. Ya sabéis quiénes somos, quiénes son y qué y que esto lo han denunciado en la Audiencia Nacional. Yo creo que lo más probable es que sea mentira, pero ellos lo han publicado en periódicos, dos periódicos de España, la han reproducido en la prensa de Venezuela con el nombre de Heliodoro y con mi propio nombre, diciendo que el movimiento que fundado por mí, presidido por mí, y que está implicado en este acto de terrorismo contra el chavismo. Con eso creo que le respondo a todo.
Pues hemos llegado al final del programa y nos despedimos esta mañana. Un abrazo, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.